2-2-2, probando. Estamos en vivo de nuevo en la cabina de Radio Unitec. Me siento como que tengo 20 años de no grabar. Hoy estoy bien, bien emocionado. Mi voz no lo demuestra porque estoy nervioso y a días no estoy aquí. Pero cada vez que vengo aquí es como me relajo. Para mí sentarme en esta cabina y empezar a hablar y conversar con los invitados siempre es como un break de mi vida, como de todo lo que está pasando. Ahorita estamos en última semana de clases, vienen los exámenes, todos los proyectos. Está súper estresado, pero no sé, como me siento aquí, se me olvida todo. Y por un rato lo único que existe es como la conversación entre estas cuatro paredes del estudio. Así que muchas gracias por venir, Bessie. Créeme que más que un gusto para vos, un gusto para mí tenerte.
No, que va, gracias por invitarme, Oscar.
No sé, probablemente muchas personas no te conozcan porque haces algo que a la gente no le parece tan normal ni lo apoyan tanto aquí, pero me encanta que lo hagas y me encanta que te atrevas a hacer algo diferente y que estés marcando una diferencia. Así que bienvenida a Bessie Flores Saldívar, ¿verdad?
Correcto.
Siempre me confundo, no sé si Bessie Saldívar o Bessie Flores Saldívar.
Bessie Flores Saldívar.
Ok, bueno, gracias por venir, presentate.
Mi placer estar aquí. Yo soy Bessie Flores Saldívar. Acabo de terminar de estudiar literatura con énfasis en escritura creativa.
Oh, ya terminaste la primera.
Ya terminé yo saqué dos carreras, psicología, saqué un BA en psicología y un BA en English with emphasis in creative writing. Okay. Me gradué ahorita hace un mes. Así que estamos aquí.
No sabía eso. Uh-huh. Sí, yo leí tú, como me enviaste tu CV, pero no entendía cómo salían las dos carreras. Y yo dije, pucha, qué rápido.
Sí, me gradué en 3 años. Y ahorita empiezo mi master's en agosto. Pero no le digas eso a los de NOAM. O sea, si tenés alguien de NOAM.
Hay un secreto aquí, pero no lo podemos decir porque si no ves si se mete en problemas. Pero no, los empleadores de Bessie no pueden saber que ya se graduó. O que va a estudiar más.
Correcto.
Bueno, en serio que vi tu, como te digo de nuevo, tu CV y me impresioné mucho cuando vi tu GPA 4.0. Eso es,
cerrado.
Demasiado arriba. Para los que no saben, GPA es como el promedio y el 4.0 es equivalente entre 97 y 100, ¿verdad?
Perfecto, 100.
Sí, entonces es como demasiado, demasiado alto y creo que una de las cosas que más me impresionó, aparte de todo lo que haces, que lo hagas con tanta excelencia y que en realidad lo sintas. Entonces, bueno, comencemos.
Gracias.
Uh-huh. ¿Desde cuándo comenzaste a escribir? Como que ese momento en el que agarraste el lápiz y dijiste, bueno, siento hacer eso.
Yo siempre he querido ser escritora, la verdad, desde pequeña. Y obvio, cuando uno está chiquito, pues, lee cualquier babosada que lo tenga entretenido, pues yo... no te voy a decir que no fui de esas fanáticas de Twilight y todos esos libros que ahora es como esos libros basura o lo que sea, esos libros de niño chiquito. Pero sí, todo empezó ahí para mí. Creo que fue uno de los primeros libros que me gustó mucho. Y creo que a medida fui creciendo, sobre todo en un país como Honduras, informándome, mi escritura se volvió más sobre justicia social. Para mí, la verdad, yo amo escribir, amo la ficción, amo la poesía, etcétera. Pero yo no puedo divorciar eso de la justicia social. Es decir, yo podría quizás escribir una historia de amor o de lo que sea, pero para mí siempre tiene que haber un aspecto de inigualdad racial, social, sí, de género, etcétera. Para mí la escritura y la justicia social van juntos, entonces super, esa es mi pasión. Wow.
¿Y cómo supiste que, o sea, pasa de ser como un hobby de niña, de leer mucho, de que te gusta escribir, a decir, bueno, me quiero dedicar por toda mi vida a esto? ¿Cómo supiste que querías hacerlo?
Eso fue difícil, porque lo primero que te dicen cuando querés sacar una carrera en algo así es que te vas a morir del hambre, ¿verdad? Sí. Como decís que querés ser músico, o poeta, o pintor. Pero, ¿cómo te explico? O sea, yo me pongo a pensar si algo que puedo hacer el resto de mi vida sin que me paguen un peso es escribir.
Wow. Es súper. Y no sé si hubo como... Me gustaría saber si hubo alguien que te inspiró, como algún mentor, un guía, que fue como esa persona que vos mirabas y decías, pucha, de verdad que al ver a esta persona o al escuchar lo que me dice, yo quisiera seguir este sueño que tengo.
Pues mira, la verdad es que yo tuve la bastante suerte de que en mi casa siempre me apoyaron bastante mi mamá. Uh-huh. Siempre nos dijo que todo era posible. Mira, en mi casa se ríen porque mi abuela dice que los hermanos de ella tuvieron ingenieros y doctores. Sí. Y en mi casa solo hay soñadores porque tenemos una bailarina, un cantante y un escritor. Pero siempre vi eso. Mi abuela es diseñadora de uh-huh. moda. Y es algo que vos pensarías que no da acá tampoco, la sí. verdad. Y mi abuela se despierta a las 4 de la mañana a trabajar y llega a la casa a las 10 de la noche. Es la que hace todos los trajes que vos ves de Tigo, de Claro, de los ballets de toda la ciudad. Ella hace eso y es como, literal, la empresa se llama Inversiones Fantásticas. Y no sé, o sea, el arte es algo súper integral en mi casa. Y
tiene sentido porque, como decías, estudiar una carrera de estas es muy complicado. Uh-huh. Sobre todo por lo que va a decir tu familia. Uh-huh. Y muchas veces eso es lo que más detiene a las personas. Pero sí. al crecer en un ambiente creativo, entonces tenés como más libertad de correcto. Decir sí, lo quiero hacer y lo voy a hacer.
Uh-huh. Correcto. Y siempre me hicieron sentir como que era algo posible.
Wow. Y como decía, ya terminaste tu primera carrera en Estados Unidos. Uh-huh. Pero ahora la que viene, ¿de qué se trata?
So, de hecho, saqué dos carreras al mismo tiempo.
Que ya te graduaste uh-huh. de dos.
Uh-huh. Saqué un Bachelor of Arts in Psychology y un Bachelor of Arts in English with Emphasis in Creative Writing. Los llevé conjuntos. Salí de los dos ya al mismo tiempo y también saqué un minor in Gender Studies. A lo que voy ahorita es, entré en el Master of Fine Arts uh-huh. en Creative Writing, específicamente en el género de ficción, uh-huh. en el Virginia Tech. Entonces ahí voy a estar estudiando los siguientes 3 años, especializándome en el género de ficción.
¿Cuántos años tienes ahorita?
21.
21 y ya llevas dos carreras. Uf, va volando. Sí que es súper. Y vi que tenés como ya bastante o varias publicaciones en uh-huh. Revistas y algunos otros medios en Estados Unidos. Uh-huh. No sé si aquí también, pero como, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿El que más te sentiste como que significó algo para vos? ¿Que más cuando lo escribiste disfrutaste? ¿Cuál fue ese?
Ay, qué pregunta más difícil. Mira, hay una pieza que me encanta realmente. Se llama Civil Unrest. Y esa yo la escribí en diciembre del 2017, de hecho, que yo estaba viviendo en Estados Unidos y fueron las elecciones, si te acordás.
Sí, sí.
Y cuando yo iba a viajar para acá, el día que yo viajaba, me despierto a las 2 de la mañana para llegar al aeropuerto y me cae una alerta de American Airlines que me dice que lo que ellos recomiendan es que no viaje a Honduras, que ellos me dan que ellos me devuelven el dinero, me cambian la fecha, lo que sea, pero que no se puede viajar o que no recomiendan no viajar porque hay mucho civil unrest, que eran las protestas, claro. Entonces yo desde ese momento, yo tenía desesperación por venirme a mi casa, claro, uno ve las noticias desde ahí y se imagina lo peor, ¿me entiendes?
Sí, allá lo ves todo súper trágico.
Entonces, y mi familia está aquí, entonces yo me acuerdo que empecé a escribir desde ahí. Y desde salí de St. Louis, del aeropuerto de St. Louis, llegué a Miami y ahí es otro ambiente porque hay más latinos, ¿no?
Sí.
Me siento en el gate a esperar con otros hondureños y todos están hablando de lo mismo. Y me acuerdo que cuando estamos haciendo la línea para abordar, la fila para abordar, nos dice el muchacho de American Airlines, bueno, pues los que van con Ho en este lado y los que son de Nasrallah se me paran a este lado, bromeando, ¿verdad? Pero apuntando todo, pues, y terminé escribiendo esta pieza sobre la experiencia de, es non-fiction, porque todo es real, la experiencia de volar de regreso y escuchar que hay este desastre, que el país está cayendo, que no se puede pasar, que todo está mal, y llegas aquí y me reciben mi mamá, mis hermanos, y ellos están normal, están tranquilos, y me dicen, bueno, vamos a comer, y yo, ¿cómo así que vamos a comer? Vámonos para la casa, ¿no? Que... ¿Cómo vamos a ir a comer con todo el desastre? Y ellos como, no, aquí no pasa nada. Y, o sea, nosotros seguimos viendo nuestra vida, ¿me entiendes? Entonces, más o menos de esa experiencia de regresar aquí y ver el país cambiado. Y no solo el país, sino que vos también has cambiado, pues.
Sí. Qué buena, entonces, qué buena historia de ese proyecto. Porque sí fueron días como bien complicados aquí. Uh-huh. No sé, todo se retrasaba, como eventos, yo me acuerdo que el cumpleaños de mi hermanito lo celebraron un mes después.
Pucha.
Todo era como un desastre, pero a la vez, sí, todos vivíamos la vida normal, pues. Uh-huh.
Yo estaba impresionada con la gente
aquí. Aquí no se paraban las clases, por cierto. Uh-huh. Unitec no paraba las clases. Aquí podían venirse a meter todos los brothers y a protestar y seguía. Aquí no tienen carnet, así que no entran. ¿Sí? Unitec es súper. Sorry, no puedo decir eso. Hablando mal de los patrocinadores.
Tranquilo, tranquilo.
Ok, bueno, igual no lo escuchan.
Ya cancelado el programa. Este es el último que sacan.
creo que, no sé, Era la verdad, sí, sí la pasamos feo. Hubieron días que realmente que no queríamos levantarnos para venir como a clases.
Me imagino.
Yo recuerdo que un día llegué a la estación del bus y eran las 5 y 50, después de protestas, nos dormíamos súper tarde para saber qué iba a pasar el día siguiente.
Claro.
Y llego al bus y ya llevaba como 20 minutos esperando. Y hasta que pasó un carro y me dijo, hey, no, no va a pasar el bus, ya no lo esperé. Y Unitec no había avisado que no iban a haber clases.
Qué feo.
Entonces era bien complicado, sí, pero la vida seguía y se seguía trabajando,
Exacto.
bueno, mientras se podía. Los que trabajaban dentro de la ciudad seguían trabajando.
Y la gente seguía saliendo en
Y
las noches y todo.
sí, los bares pasaban llenos los fines de semana
Sí. Y
y
para
todo.
mí eso era impresionante porque según los pintaban en las noticias, era como que no, no se puede hacer nada. Si salís de tu casa, estás muerto. Y sí, o sea, la vida sigue.
Y como decías que y lo noté bastante en tus poemas, que la mayoría llevan esa como crítica social, que intentan concientizar y viva. Hay uno que me gustó mucho, que es el de Colón, no recuerdo el
Por fin hemos
nombre.
salido de Honduras.
Ese me por fin hemos salido a Honduras. Eso fue, creo, mi favorito hasta ahorita. Lo vas a recitar después, no te había
Correcto.
avisado, pero me encantaría, porque yo lo leo y o sea, me gusta y todo, pero me imagino que en tu voz y como vos lo pensaste, es súper diferente.
Sí, o sea, ese es un poema que escribí precisamente para recitar. Bueno, toda poesía de verdad está escrita con el propósito de ser recitada.
Sí, está súper y, o sea, ahí fue como el primero que leí. Luego leí el resto, pero todavía no sabía cómo sé quién eras ni nada. Y luego Nelson, de hecho, fue quien me dijo como, mira, tengo esta amiga que hace poesía y es súper y habla
Qué
de temas
lindo.
bien controversiales,
Qué lindo. Shout out Nelson, Nelson Padilla.
Sí, a ver, crack ahí. Por cierto, tiene concierto, bueno, si lo están
Exacto.
escuchando, sería hoy, tiene concierto en Boca Loba a las 7, 8 de la noche y en
Sí.
las Tartux. Espero que este episodio esté para la fecha,
Lléguense.
porque ya días no grabamos, entonces tiene que subirse rápido. Entonces, bueno, volviendo. Como te decía, ese poema me gustó bastante. Fue como, es que, no sé, combinaste desde la colonización, de que Colón dijo esto, por fin hemos salido de esta Honduras, y luego que la gente diga, por fin salimos de Honduras, cuando logran llegar a Estados Unidos y pasan la frontera y les aceptan el asilo,
Correcto.
o llegan ilegales hasta la ciudad donde querían llegar. Y qué doloroso celebrar salir de nuestro país
Claro,
cuando
horrible.
luego de una semana en, o sea, Estados Unidos, España, que son los países que más va la gente, estamos llorando porque ya no estamos aquí.
Correcto.
Y lastimosamente no es que la gente se va porque Honduras sea malo, pero por la situación no, o sea, no es soportable. Tal vez muchas veces como lo tomamos por granted, por hecho, como los privilegios y todo. Pero
Correcto.
realmente hay gente que sí no puede sobrevivir a la situación y por eso, no sé, yo no soy de protestar en las calles y tal vez, vaya, me avergüenzo, pero lo acepto, pues yo no voy a protestar a las calles, pero tampoco estoy en contra de la gente que protesta porque entiendo
Claro.
que hay gente que en realidad está pasando
Una situación
problemas, que la
insoportable.
salud para ellos sí es algo importante, que la educación privada para ellos sería algo que, pucha, entonces ya no estudiamos. Tal vez nosotros no nos afecta de una manera tan radical, pero tampoco podemos ignorar todo eso. Entonces, sí me
Correcto.
gustaría que, no sé si puedes recitar ese
Claro,
ahorita.
con todo el gusto del mundo.
Dale.
Ok, va pues, va.
Ok.
Cuenta la leyenda que al pisar tierra hondureña por vez primera, Cristóbal Colón le dijo al que le oyera: por fin hemos salido de estas Honduras. Colón, por supuesto, se refería a las olas del mar del que venía. Colón, por supuesto, lo decía por las ondas que batieron al Santa María. Lo que Colón no sabía, lo que Colón, por supuesto, no se olía, es que 500 años más tarde sus palabras se repetirían: por fin hemos salido de Honduras. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que yo imagino dice mi gente al coger la mano de sus hijos y despedirse de sus raíces. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que yo imagino dicen cuando se bendicen para comenzar un viaje de 2.000 kilómetros y 10.000 cicatrices. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que mi gente canta desde la garganta, aunque el alma se les quebrante y la piel de los pies se les levanta. Aunque caminan hacia una frontera donde los reciben con pistolas y le escupen a nuestra bandera. Ya sé lo que están pensando. Pues nunca falta el que me dice, porque solo lo malo tenés que andar contando. Porque mejor no hablar de nuestros placeres, hablar del café y los frijoles, no sea solo sed y dolores. Pero ¿con qué cara voy a venir yo a hablarles de colores y girasoles? Si es lo que quieren nuestros políticos ladrones, ignorar los problemas hasta que se vuelvan peores. Además, qué fácil sería para Bessy Flores no escribir sobre los robos de millones, pues yo no tengo que pensar si voy a tener comida, y siempre he tenido donde caer dormida. Nunca he buscado en un basurero si mi cena está servida, aunque sí he temido alguna vez por mi vida. Pues una vez comprando queso, unos tipos le pusieron una pistola a mi mamá en los sesos y probablemente nunca fueron presos, así como los políticos que del Seguro Social saquearon millones de pesos, mientras que a tantos niños en las calles se le ven hasta los huesos. No, simplemente no puedo hacer eso. Pídanle a otro que les hable sobre paisajes, que se tape los ojos con ese vendaje. Yo a mi gente no le doy la espalda, aunque siento que decirlo no hace falta. Yo no voy a escribir dulzuras hasta que no haya nadie que pueda decir, por fin hemos salido de Honduras.
¡Qué súper! Aplauda. Hoy tenemos público, por cierto. ¡Qué súper! En serio que me gracias, gusta mucho ese poema. Leí, o sea, el resto, pero este fue como el que más. Y esa última línea, y por fin salimos de Honduras.
Sí, es una tendencia, estoy viendo que es el que más ha pegado.
Pero, ¿en serio? Uh-huh. Pues, por algo. Sí que súper, de verdad, y... Bueno, ya que estábamos hablando de que siempre tus poemas van como en temas complicados, no sé si te ha pasado que alguien te cuestione porque has tocado un tema, como sí. Que te digan, mejor no hubieras dicho nada de eso, mejor eso, dejarlo para después, no lo hagas.
No me pasó eso, pero sí me pasó que el poema que posteé después de este es sobre cómo, se trata sobre como varios ismos o prejuicios que tenemos como cultura. Uh-huh. No solo los latinos, sino varias, o sea, son cosas del mundo. Y una de las cosas de las que hablé es sobre la homofobia y eso, pues sabes que es bien heavy aquí sí. En Honduras. Y alguien me comentó, alguien super random me comentó algo como, hay que dejar algo claro, la homosexualidad es un pecado, bla, 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 y me escribió como un párrafo de la Biblia, pero lo borré, la verdad, no le podía mentir. Sí. No podía con él, con la crítica.
La verdad es que, no sé, como ponerse a contestarles creo que
sí.
Es peor. Exacto. Porque ya le da alas y
sí. Van a ir. Y yo no le voy a cambiar, no voy a hacer que nadie cambie de opinión.
Es el problema, ni ellos van a cambiar tu opinión. Exacto. Ni vos vas a cambiarla de ellos, entonces no tiene sentido. Pero sí que me imagino que, bueno, te pasó ahorita y vas empezando.
Sí, que
después, pero qué cool, porque si ya tienes gente que te cuestiona desde ahorita, significa que estás haciendo algo bien, que estás sí. Incomodándoles. Yo creo que cuando las cosas como las personas, perdón, tienen como una reacción a lo que estás haciendo, es porque lo estás haciendo bien. Sea una reacción positiva o negativa, pero hubo una reacción.
Y la verdad es que ha sido súper, porque me escribió un montón de gente de Honduras, pues, y, uh-huh. y gente que es de Honduras y se han ido a vivir a otros lados, y me escribió como, sí, me siento súper identificado, o como, sí, yo también siento eso, me da dolor ver el país así, o siento eso viviendo aquí afuera, que no sé qué. Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, para mí escribir tiene varios propósitos, pero dos grandes propósitos para mí son representación. Uh-huh. Porque por lo menos yo siempre viví una vida de bastante lectura y nunca me sentí realmente representada, ¿me entiendes? Las historias uh-huh. que vos lees no son de niños que crecen en Honduras, no sí. son de hondureños. No vas a encontrar un New York Times bestseller que es sobre alguien viviendo en Honduras. Son de gente viviendo en Estados Unidos y rara vez es de un latino, probablemente sí. de alguien blanco, etc. Entonces para mí proveer esa representación, que alguien de Honduras se pueda sentir identificado, que pueda decir, uh-huh. sí, ese soy yo, o así me siento yo, eso es gran parte de... Y lo segundo uh-huh. es dar una voz a grupos que por siglos han sido marginados, ¿me uh-huh. entendés? Por lo general, quien ha controlado la historia que se cuenta de Honduras ha sido los medios extranjeros, no hemos sí. sido nosotros necesariamente. Y para mí eso es lo más importante, controlar uh-huh. la conversación nosotros.
¿Cuáles son tus planes ahorita, como a futuro?
Trabajar.
Esperemos que nadie no escuche esto, este podcast. Como ya después de terminar tu master y todo, ¿qué es lo que quisieras hacer? No sé, escribir libros o seguir con poesía o pasar a otro. ¿En qué te querés desarrollar?
Pues de todo un poco, la verdad. Lo más grande para mí es escribir. Llevo como 6 meses ya trabajando en una novela que de hecho era para una clase que se llama NaNoWriMo. Que la clase se trata de escribir una novela en 30 días. Entonces, cada día escribís 1,667 palabras. Eso fue horrible para mí. O sea, yo lloraba. Y tenés que escribir un total de 50,000 palabras.
Uy.
Y lo hice, pues. Entonces, ya tengo esa base de esa novela. Se trata aquí promocionándome, pues. Se trata de una chava.
Primicia en el podcast.
Lo escucharon aquí primero. Se trata de una chava que se llama Libertad, Libertad Morazán. Y empieza en Honduras y se trata de como la historia de cómo termina la familia emigrando. Entonces eso es lo que quiero trabajar en los siguientes 3 años, o uh-huh. bueno, menos tiempo, la verdad, durante mi master's, terminar de escribir esta novela, escribir más novelas, como siempre, va a ser uh-huh. súper mega centrado en Honduras, porque Honduras es la parte más grande de mi identidad realmente. Uh-huh. Y aparte de eso, voy a estar dando clases en el Virginia Tech, voy a ser profesora de la U.
Uy.
Entonces, sí, le voy a dar clases a los undergrads, entonces... Eso es lo que yo me veo haciendo siempre. Uh-huh. Mucha justicia social, escribiendo y dando clases. A mí realmente me apasiona educar, es una de las cosas que más me apasiona.
O sea que sí, sería como también eso, escribir y también educar.
Correcto.
Oh, eso no lo habíamos tocado.
Todo uh-huh. lo que es educación, educación sexual, educación de derechos, educación uh-huh. humanitaria, todo eso a mí me fascina.
Okay, a ver, no sé si tenés algo de lo que no hayamos hablado. Uh-huh. Que como que es bien tuyo, y no sé, a veces se me olvida preguntarle eso a la gente, y es como, hay cosas que uno no postea, y pero que te gustan tanto, y vos decís, realmente cuando lo hago, me siento yo, por ejemplo, yo cuando grabo podcast, me siento yo, y tal vez esto es algo que yo no sabía hace un año, pero desde que lo comencé a hacer, fue como, me llenó porque... Tal vez ahorita no tengo una audiencia tan grande, uh-huh. pero veo que la gente ya lo está reconociendo. Y vaya, al inicio cuando empecé, la gente me decía, ¿pero qué es un podcast? Uh-huh. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Y ahorita ya como a veces estoy aquí en la universidad y la gente me pregunta, hey, ¿seguís con el podcast? ¿Qué onda? Ya veo que ya días no publicas nada. Entonces uh-huh. no sé si tenés algo así que es bien tuyo.
Creo que todo lo que hemos hablado es bien mío. Lo que sí creo que es raro, no sé si debería hablar de esto, qué vergüenza. Yo soy mucho de apoyar todo lo que es latino, ¿me entiendes? Para uh-huh. mí, que viva la raza. La música latina, las series latinas, sí. los libros latinos, las bandas hondureñas, todo eso. Uh-huh. Pero no sé si eso diría que es como algo raro, pero...
No, pero está cool.
Sí.
Sí, porque vaya, por ejemplo, aquí no se apoya tanto todo esto, la gente como ve.
Creo que, o sea, en mi experiencia, porque yo soy una persona que, esto es algo que ahora creo que me da, tal vez no pena decir, pero es difícil para mí reconocer que por muchos años yo idealicé bastante la idea de que no, yo me voy a ir de aquí a estudiar a Estados Unidos, ¿entendés? Allá lo tienen todo, allá sí. todo es perfecto, uh-huh. allá se vive como rey, ¿qué va? Uh-huh. Es diferente la cultura, bla, 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 bla. Aquí en Honduras no sabemos lo que estamos haciendo. Y creo que esa idealización de la gente blanca, de que volvás uh-huh. casado con alguien con una green card, de que tengas los ojos de cierto color, etcétera, exacto. Esa idealización, cuando uno, o por lo menos esta es mi experiencia, claro, uh-huh. yo no puedo hablar por todos, pero cuando yo me fui a vivir allá, mucho de eso cambió.
Sí.
Y fue un giro para hacia adentro, uh-huh. para ver lo que nosotros tenemos y lo que hace falta allá. Y uh-huh. realmente Honduras es un país espectacular. Me parece mentira cuando uno anda manejando en Tebus con el calor y subiendo las ventanas. Pero...
horrible. Sí, a mí me pasó también. Yo estuve, después de graduarme de la escuela, me fui 5 meses.
Ajá. Uh-huh.
Como quería un tiempo para pensar. Al final no me sirvió porque igual me terminé cambiando de carrera.
Pensar. Pero,
según yo, en ese tiempo iba a descifrar qué quería hacer con mi vida. Y
qué fue, peliculero.
Pero sí, no funciona así de fácil.
Sí, no,
y como estando allá me di cuenta que... los gringos no son tan cool como creemos.
No.
Que realmente hay tantas cosas de ellos que, o sea, no sé, nos las pintan tan bonito mm-hmm. en las películas. Yo vi cosas como crímenes y cosas más raras allá de las que yo he visto aquí en Honduras.
Claro, o sea, una de las cosas que es una plaga, pues, es lo de los shootings allá, ¿me mm-hmm. entiendes? Aquí en Honduras hay mucha
horrible.
Violencia, pero eso no ha, o sea, nunca ha pasado, por lo
no
menos.
No pasa, ¿no?
Y, hombre de Dios, nunca va a pasar que entra alguien y mata a un montón de gente sin
sí.
razón.
Mm-hmm.
Entonces, sí, o sea, creo que todo lugar tiene sus defectos, ¿me entiendes?
Sí.
Mm-hmm.
Entonces, eso, como, creemos que todo es tan perfecto allá,
mm-hmm.
todo es tan perfecto. No, si me voy a Europa, pues yo voy a ser feliz allá porque ese
exacto.
es el estilo de vida al que yo estoy destinado. Si me voy a Estados
sí.
Unidos,
the
si
grass
me voy
is
a...
always greener on the other side.
Ajá, eso.
Y después llegas y es como
Ajá, y entonces no apreciamos eso y ya cuando estás allá como que comenzás a apreciarlo.
Ajá.
Y llegaba un punto que ya no quería hamburguesas y quería chicharroncito y,
sí, decía,
y
pues,
cuajada.
plátano, mantequilla.
Y fue que 5 meses, muchas personas podrán decir, pero eso no es nada, pero el problema es que no es tan bonito
Un
como lo
montón.
creemos y cuando nos damos cuenta que lo que tenemos sí es bueno y que la música de aquí, que bah, probablemente yo en esos tiempos no apreciaba tanto,
Correcto.
pero ahora yo escucho y yo, bah, a Nelson yo lo escucho como normal, como que fuera un artista normal, a Tux, escucho Pez Luna, a Rodolfo Hueso, me mantengo como, o sea, para mí es normal escucharlos. Y ya no me parece como, ah, estoy escuchando una banda hondureña, sino, ah, estoy escuchando música.
Estoy escuchando
O sea,
música.
normal, es como algo más, pero a veces lo vemos como que, ah, qué raro, anda escuchando música hondureña.
Ajá.
Y nos da
Como que
pena
es algo
ponerla.
diferente.
Y
Ajá, y
si la gente
nada.
se sube con nosotros al carro, nos da pena ponerla, porque la gente escucha a Anuel y Bad Bunny, o escuchan
No te metas
Zoe
con
y
Bad Bunny,
Cultura
por favor.
Profética. Sí, por eso metí un poco ahí. O escuchan, no sé, escuchan Coldplay.
Correcto. Esa
Entonces,
idealización de que si
ajá.
está en inglés es más culta, de que si está en
También.
inglés es mejor, de que si está en inglés es música de verdad. Ese es el argumento que yo más odio, el de
Qué
música de
horrible.
verdad. Ya me
Entonces,
enojé,
sí. Bueno, estuvo, creo que ya nos vamos pasando un poquito.
Dale, dale, dale.
Y
Porque ya me.
estuvo súper, pero creo que ya tenemos que entrar al último.
Dale, dale.
Entonces, bueno, hay dos cosas más que quiero hacer. Pero primero quiero que entremos a la sección fija del podcast. No sé si sabes cuál es, pero. Y ojalá hubieras sabido porque no hubieras tenido que. Bueno, no, qué bueno que no sabes mejor, porque no las traes pensadas. Yo siempre le pido a los invitados que me den sus 3 canciones favoritas. Y las agrego a una playlist
Eso está
especial, la
fácil.
playlist del podcast. Se llama la playlist porque aquí todo lo hacemos fácil.
Okay, está bien.
Entonces, tus 3 canciones así como tus jams.
No las traigo pensadas, pero Niños de Nelson Padilla. Ah, qué bueno. Hoy No Importa de Tuxtlan.
Vamos, hondureño.
Y qué bueno. Ustedes, me da cólera porque esa canción la ponen, va fija en toda caption de Instagram que salís con foto de Honduras, pero Latinoamérica de Residente.
Okay.
No, esa es de Calle 13, no de Residente.
Sí, Calle 13. Súper. Qué rápido, pucha. La gente siempre queda como pensando ahí.
Esas son mis tres canciones favoritas.
Sí, Latinoamérica. Ah, no, sí, Latinoamérica es la anterior. Estaba pensando en Hijos del Cañaveral.
Hijos del Cañaveral es
Uf.
buenísima. Bueno, todo el nuevo álbum que se tiró
Hijos del
reciente.
Cañaveral me hace sentir como me siento puertorriqueño cuando lo escucho.
¿Verdad?
No
Lloro
sé.
por la isla a la que nunca he
Sí,
ido.
me siento puertorriqueño y, brother, estás hablando de Puerto Rico, no Honduras. Porque sí, es como, no sé,
Sí.
siento que hasta cierto punto, aunque sí es diferente todo, los latinos tenemos siempre esos
Sí.
rasgos bien característicos, como.
Y mucho del sufrimiento latino, mucho de la opresión latina se basa en esa historia colonial compartida, en esa opresión colonial compartida. Y claro, la de Puerto Rico, hasta cierto punto hoy en día es peor, pues porque
Sí.
ellos siguen siendo prácticamente una colonia de Estados Unidos, ¿me entendés? No son un país como tal. Pero sí, compartimos un montón de esa opresión de ser explotados por países más grandes, por países con mucho más dinero, por países generalmente blancos.
Así que el episodio de hoy quedará hasta aquí. Tuvimos un súper problema y el episodio no se terminó de grabar, pero igual solo faltaban unos 3-4 minutos. E igual le agradezco mucho a Bessy por haber formado parte del podcast. Gracias a ustedes por escuchar. Recuerden suscribirse, mantenerse atentos a las notificaciones de Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Recuerden que las 3 plataformas son gratis, así que nos pueden escuchar sin ningún costo. Compártanlo con sus amigos y síganos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, el podcast HN. A mí me pueden seguir como Ubin116, pero si no me entendieron, va a estar en la descripción del podcast. Y también sigan a Bessy, BF Saldívar, en Instagram, ahí sube todos sus poemas. Así que espero que hayan disfrutado mucho este episodio y muchas gracias por haber escuchado. Los esperamos de nuevo en 15 días con un nuevo episodio de El Podcast. Gracias.